buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este jueves 3 de diciembre les habla Tomás Cardoso. Muy breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, no sin antes las gracias como siempre a nuestro equipo. En el control técnico Juanito Pendají, en la producción hoy Patricia Martínez. En la línea telefónica, como siempre hasta ahora, ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaz, a Patricia, a todos los que a esta hora pues se suman a Cuba al Día. Y desde luego hoy es 3 de diciembre y vamos a felicitar a todos los médicos.
¿Cómo no? En minutos, vámonos con dos temas delicados. Iremos a Isla de la Juventud, allá en el territorio extraterritorial, para decirlo de alguna manera, de la Isla Grande, ¿no? Situaciones complicadas con los intentos de salidas ilegales. Y también le daremos un vistazo más adelante a Santiago de Cuba con el tema continuo. No se controla aún por parte de las autoridades las enfermedades epidemiológicas. Pero antes, Cari, vamos a escuchar y te invito para un posterior análisis la situación que continúan los cubanos allí en la frontera nicaragüense-costarricense, los planes que hablamos tú y yo ayer la víspera que tenían algunos mandatarios centroamericanos de establecer un puente aéreo. Vamos a escuchar lo que opina al respecto el Departamento de Estado norteamericano.
El gobierno de Washington reiteró este miércoles que apoya una solución diplomática para los más de 4.000 migrantes cubanos varados en Costa Rica, pero dijo no tener detalles de los informes sobre un posible puente aéreo para que esas personas puedan continuar su viaje por Centroamérica. Versiones de prensa han comentado que se estaría considerando, entre varias alternativas, un supuesto plan para un eventual puente aéreo a fin de que los cubanos puedan salir de Nicaragua, país que les impide pasar por su territorio para llegar por tierra a Estados Unidos. Según la emisora 1020 de Miami, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dijo que hay conversaciones con México sobre la crisis migratoria y que a su juicio una solución sería probablemente establecer el referido puente aéreo, pero no especificó si se trataría de viajes directos a México o a otro país centroamericano. Consultado al respecto, el Departamento de Estado dijo:
"We do not have details on the proposed plan, which we understand was not agreed upon. However, we support diplomatic solutions that help resolve this situation in a safe, legal and orderly way that addresses the humanitarian needs of the Cuban migrant."
No tenemos detalles del propuesto plan que, entendemos, no se ha concretado. Sin embargo, nosotros apoyamos soluciones diplomáticas que ayuden a resolver esta situación en forma segura, legal y ordenada, incluyendo las necesidades humanitarias de los migrantes cubanos, dijo una vocera de la Cancillería estadounidense citando una nota de prensa. Todos los países tienen la responsabilidad de establecer los documentos necesarios y los mecanismos de control fronterizo para asegurar que no ocurran viajes indocumentados y que los migrantes ilegales sean tratados en forma apropiada si son devueltos a su país de origen, agregó el Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Bueno, ahí tenemos, Cari, me parece que coherente las respuestas del Departamento de Estado. Están en favor de una solución a esta crisis humanitaria, pero ellos tienen un desconocimiento absoluto de lo que está pasando y evidentemente no están informados de lo que han estado hablando en Centroamérica.
Aparentemente, o bueno, quieren deslindarse porque no es en su territorio y no quieren intervenir en asuntos internos de otros países. O sea, eso tiene muchas lecturas, Tomás. La situación es como sigue: los que están tristemente ya hasta con algunas enfermedades que se han diagnosticado, ¿no?, por un grupo del Miami Medical Team que viajó, pues son ellos, y esto pues indudablemente ya tenemos que darle el nombre que es una crisis de corte humanitario, que aunque indudablemente no apoyamos este tipo de aventuras, que creo que son muy fatales en todos los momentos, pues hay que mirarlo desde ese punto de vista y tratar de darle una solución y que no se repitan.
¿Cómo no? Esa es la cuestión. Veremos a ver este tema que fluye en las últimas horas el presidente costarricense.
El presidente de Costa Rica, y está en nuestra página, ha dicho que él cree que antes de que él se reúna con Raúl Castro el día 15 o 16, él espera...
Cuando visita La Habana.
Cuando él vaya a La Habana, pues que él espera que esta crisis esté resuelta. Imagínate qué situación para este presidente que va a reunirse con el gobernante del país que indudablemente está provocando que los cubanos huyan por cualquier punto de la isla porque no creen en los cambios que él ha prometido.
Como nos vamos con el primero de nuestros invitados, Cari, que tocaremos con él bastantes temas variados, por cierto. Tenemos en línea telefónica desde Isla de la Juventud, allá en lo más occidental del territorio nacional, pues a Adel López, presidente del Partido Republicano de Cuba. Buenas tardes, Adel.
Buenas tardes a ustedes.
Adel, más adelante hablaremos de la situación migratoria ahí en el municipio Pinero, pero sé que estuviste arrestado durante varios días el domingo y quiero poner esto en contexto con un reporte, que el reporte mensual que acaba de ser publicado en las últimas horas por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que reporta que durante el pasado mes de noviembre se reportaron al menos 1.447 detenciones por motivos políticos. La cifra más alta en los últimos años, según agrega el grupo opositor. ¿A qué tú atribuyes esto?
Sí, mira, a esto se le pueden atribuir muchísimos motivos. Uno, y el principal, es que después de anunciar entre Cuba y Estados Unidos, el 17 de diciembre pasado, los cubanos de aquí del país no han visto absolutamente ninguna mejoría en su nivel de vida, todo lo contrario. El nivel de vida del cubano se ha ido deteriorando día tras día, y al principio esto creó alguna expectativa, o sea, la Comisión de Relaciones crearon alguna expectativa en los ciudadanos, como que iban a mejorar algunas cosas para el ciudadano a pie, y todo lo contrario, ¿no? Esto no ha sucedido, los precios se han ido disparando, ha aumentado la escasez de alimentos, y el descontento de ciudadanos, de la sociedad civil cubana, ha ido creciendo. Virtualmente hay un éxodo masivo que se ha desatado en el país, no declarado, y está motivado también por este anuncio de la Comisión de Relaciones. Muchos cubanos temen a que el gobierno norteamericano quite la ley de pie seco y pie mojado, la ley esta que de cierta manera protege un poquito a los migrantes cubanos, y la gente por temor. Y entonces también todo esto motivado que el descontento popular haya, el crecimiento del descontento popular, muchas personas se han sumado a las diferentes formas, a las diferentes manifestaciones de protesta dentro del país, y entre otras cosas te puedo poner como ejemplo todos marchamos que se realiza domingo tras domingo, y este domingo pasado fue el número 32, que es la manera que tienen algunos cubanos de mostrar su descontento con el régimen, y entonces las detenciones han ido creciendo inmensamente, porque no es solamente la cantidad de personas que participan en esta protesta, es la cantidad de personas que son detenidas, que es la manera que tiene el régimen de evitar que las personas se sumen a todas estas manifestaciones de descontento popular.
Bueno, pero indudablemente hay una realidad dentro de lo que tú estás señalando, y es que lejos de atenuarse la situación y del régimen tratar, ¿no?, por todos los medios de tratar de convencer a la población, diría yo, con acciones proactivas, está aumentando la represión de una manera increíble. Entonces estamos girando sobre un círculo vicioso que, ¿cómo va a terminar?, te pregunto yo.
Por supuesto, mira, también ahí se pone en manifiesto la doble moral del régimen. Muchas personas, te voy a poner un ejemplo, yo vivo en Isla de Pino, aquí en Isla de Pino incluso se le ha cambiado el nombre, ya no es Isla de Pino, le dicen lista de espera, por la cantidad de personas que, a pesar de los peligros que contrae tirarse al mar en medio rústico, en aviación y en otras formas para viajar, incluyendo las lanchas estas que ponen los traficantes de personas de México, de Estados Unidos y otros lugares del mundo, a pesar de todos los peligros que entraña esto, la gente sigue utilizando todas esas vías, porque, por ejemplo, las personas que son cogidas en alta mar o en la orilla, incluso a veces en su casa, porque hay información de que tienen planificada alguna salida del país, están siendo multados de una manera indiscriminada, con 3.000, 5.000 y 6.000 pesos de multa. Cuando el régimen pone esta medida contra un ciudadano cubano, aquí todo el mundo sabe que el salario medio de un cubano es 250 pesos cubanos, o sea, aproximadamente $10 al mes. A una persona que le ponga una multa de 3.000 pesos, que se ve imposibilitado de pagarlo, incluso trabajando varios años sin alimentarse, esa persona no le queda más remedio que volver a tirarse al mar y que seguir insistiendo. Y eso, entre otras cosas, son demasiadas las medidas represivas que hay contra el pueblo. Contra estas personas que tratan, que una vez intentan salir del país, como decimos aquí en buen cubano, se les pone el pie encima, se les hace la vida imposible de alguna manera, no tienen después acceso a otros empleos y otras formas de vida para ir sobreviviendo, y se, no le queda más remedio. O sea, de cierta manera, el mismo gobierno, el mismo sistema, independientemente de toda la situación malísima que hay en el país, política, social y económica, independientemente de todo eso, la gente se ve obligado, no le queda más remedio que tirarse al mar de nuevo.
Ahora, Adel, me gustaría una clarificación tuya. Tú dices que ahí, en el territorio pinero, es visible un aumento de los intentos de salida ilegal. ¿Estamos hablando de residentes del municipio o incluso están llegando personas de otras partes de Cuba? Y me gustaría, si pudieras, explicarme cómo está fluyendo este proceso, cómo opera.
Sí, incluso están viniendo personas de otras provincias del país. Recientemente hubo una situación aquí en la isla de una embarcación rústica que iba saliendo con 14 personas a bordo. Esta embarcación fue abordada ya en alta mar por tropas de Guardia Frontera, combinada Guardia Frontera y tropas especiales. Estas personas fueron golpeadas salvajemente. Ahí en ese grupo iba un muchacho, incluso uno de los migrantes era de la ciudad de Camagüey. Este muchacho fue golpeado salvajemente, sufrió varias fracturas en las costillas, en brazos y heridas de puntos en la cabeza, junto a otros ciudadanos también de aquí de la isla. Ahí van muchachos de La Habana también. Estas personas fueron lanzadas al mar por estas embarcaciones, que fueron abordadas de forma brutal, y después que abordaron su embarcación fueron golpeados. Lo normal aquí es que estén viniendo gente de otra provincia, porque como la isla tiene características especiales, que está separada de este país, y un poquito lo hace situarse en situaciones un poquito, ¿cómo se llama esto?, más favorables para la inmigración, y entonces pasan estas cosas. No es solamente la gente de provincia, es también gente de aquí, o sea, no es solamente la gente de la isla, es mucha gente de provincia.
¿Desde cuándo notas tú ese incremento de personas que van de la Isla Grande a la Isla Chiquita para este tipo de actividad? ¿Esto está sucediendo desde hace poco tiempo o ha sido una rutina, pero que ahora más o menos está saliendo a la luz?
Sí, siempre ha sido la isla un lugar donde, en comparación con el resto del país, ha tenido un índice superior de inmigrantes, pero de hace aproximadamente 3 meses para acá, 2 o 3 meses, ha aumentado, pero en muy considerablemente, esta cantidad de personas. Ahora, a raíz de todas estas medidas que ha tomado el gobierno cubano, están el señor general Raúl Castro está yendo a México, está yendo poniéndose en contubernio con el señor de Nicaragua, Daniel Ortega, y con otros aliados que tienen en el área, y que han empezado a cerrar las posibilidades de que los cubanos emigren legalmente, como en el caso de Ecuador. Entonces ha aumentado y lo que se vislumbra es que va a seguir incrementando la cantidad de personas que se tiran al mar.
¿Y cuál es el papel de las autoridades cubanas, Adel? ¿Qué papel están haciendo las guardias fronteras?
No, los guardias fronteras, en realidad, los casos que se han dado aquí en la isla, están actuando de una manera desaforada. Están reprimiendo fuertemente a las personas que han sido, están golpeando, están prácticamente torturando, están enviando muchas personas a la prisión por delitos como intentos de ilegal de país, que antes no enviaban a nadie a la prisión. Están enviando muchas personas a la prisión. Tenemos muchos casos ahora mismo en la prisión de Guayabo, aquí en la isla, de personas que, porque siquiera sin haberlo intentado, nada más que por informaciones que ellos han recibido, están enviando gente a la prisión. Están golpeando, están poniendo multas a muchas personas, y yo calculo que hay más de 1,000 personas aquí en la isla multadas ya, con multas de entre 3,000 y 6,000 pesos, multas que no es posible que estas personas las paguen de ninguna manera, y lo único que hacen es empujarlos a que sigan intentando la salida del país.
Como no, gracias a Adel López, presidente del Partido Republicano de Cuba desde la Isla de la Juventud. Y nos vamos a Santiago de Cuba, Cari, un placer presentar desde allá al destacado periodista independiente Yosmani Mayeta. Mayeta, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a los que nos escuchan en Cuba al Día, y gracias a ustedes nuevamente por invitarme.
Bueno, hablábamos, Cari, y yo, parece que continúa complicado el cuadro epidemiológico de Santiago, que desde los últimos meses tú has venido reportando, entre otras fuentes, allá en Santiago, la situación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo andan las cosas?
Actualmente en Santiago de Cuba la situación epidemiológica continúa siendo bastante alarmante. Ya van más de 2 meses que diferentes repartos y barriadas de Santiago de Cuba están afrontando grandes índices de personas con dengue, cólera y chikungunya. Muchas barriadas, muchas áreas de salud verdaderamente marcadas. El área de salud del Policlínico 28 de septiembre, que comprende los consejos populares o las barriadas de Altamira, Vistahermosa, Ciudad Mar, actualmente se encuentran con mayor incidencia. Hoy podemos ver por las calles de estos repartos, igualmente en toda la ciudad, a estudiantes de medicina, tanto de la ciudad como de la ELAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que se encuentra en estas barriadas marginales haciendo pesquisa, entonces detectando a personas que tienen fiebre, que diarrea o cualquier otro síntoma de esas enfermedades que está abundando en la ciudad actualmente.
Mayeta, este fenómeno que se está produciendo, ¿no? ¿Qué respuesta tiene por parte de las autoridades de salud pública? ¿Qué medidas preventivas? ¿Qué informes se dan a la población? ¿Y esto es solamente en barrios marginales o también en el casco histórico de la ciudad, en lugares donde indudablemente debe haber más facilidad para obtener desde el medicamento hasta el agua potable, ¿no? Digo yo.
Sí. También en el caso histórico está pasando la situación como están sucediendo en barrios marginales. Lo de los barrios marginales es por la insalubridad que presenta, pero también el agua en el centro de la ciudad, como conocemos acá en Santiago de Cuba, está llegando en muy mal estado. Agua que las personas tienen que clorar, hervir, desinfectar ellos porque por la misma tubería de agua potable está llegando muy sucia. También se conoce de reportes en otros lugares más céntricos, también en el reparto Vista Alegre, en el reparto Fomento o Sueño, y es verdaderamente alarmante lo que está aconteciendo. Las medidas que están tomando las autoridades sanitarias y gubernamentales acá en Santiago de Cuba es de última hora. Han sacado a reclusos de las prisiones de mínima seguridad para que limpien calles, rieguen cal, desinfecten aquellas casas de casos que dan positivo al cólera y asimismo al dengue. Estas son las medidas que están tomando también, utilizando los camiones de Aguas Santiago para limpiar las fosas que se encuentran en las calles de muchos repartos, pero hoy verdaderamente los casos que están saliendo hacia los hospitales de la ciudad son los casos de las barriadas marginales de Santiago de Cuba, por la insalubridad que presentan. Calles de tierra, no cuentan con asfalto, no cuentan con aceras y con desagües, y verdaderamente muchas de esas calles cuentan con zanjones y zanjas que necesitan limpieza. Y es alto el índice de personas que se están diagnosticando y hospitalizando actualmente.
¿Cómo no, Mayeta? Finalmente, y la fumigación con motomochilas para el mosquito, el dengue, y la repartición de pastillas de hipoclorito para el caso de la prevención del cólera. ¿Cómo andan estos suministros?
Sí, en algunas ocasiones hemos podido ver, pero como todo no llega al 100% de la población afectada. En mi caso, por mi comunidad, se quedó a mediados de cuadra y más del 80% de las personas no pudieron adquirir estos medicamentos que estaban las personas repartiendo. Dijeron que iban a volver, pero ya esto fue hace más de un mes y no han vuelto con esos medicamentos que previenen, que contrarrestan las enfermedades. Hoy están afrontando la mayor parte de la población.
¿Y se está fumigando por las casas?
Sí, también se fumigan, pero en aislados ocasiones. Te digo, en mi caso, que estuve ingresado con dengue, no fueron. Entonces, en las casas que visité en esos días, tampoco asistieron a hacer un autofocal, a fumigar, a contrarrestar, a ver si se habían enfermado las personas con dengue, y así ha sucedido en muchas barriadas. Pero también es alarmante los números, las personas que están falleciendo, aunque las autoridades no dan cifra, hoy se conoce de personas que están falleciendo por dengue y cólera.
Cómo no, las gracias al periodista independiente Yosmani Mayeta, allá en Santiago de Cuba. Gracias como siempre, Yosmani. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a mi colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 3 de diciembre del 2015, cerrando ya este año, en el último mes. Al regreso de las noticias, continuaremos aquí con nuestros invitados en esta tarde. Regresamos en breve luego de las noticias. Bueno, regresamos aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 3 de diciembre. Pues en minutos ya, gracias a nuestra productora Patricia Martínez, intentaremos establecer comunicación en la capital cubana con dos invitados. Primero, pues, hablaremos con Vladimir Turró, detenido desde el pasado viernes, periodista independiente, por cierto, liberado ayer, luego de varios días en prisión y aplicando este mismo modelo de intervención de varios métodos y equipos para realizar sus actividades, los cuales a la salida de prisión no fueron devueltos. Esto ya en segundos aquí en nuestro espacio. Y también más adelante iremos a Pinar del Río. Hablaremos de allá del occidente del país con el abogado Raúl Risco Pérez. Ya nos dice nuestra productora, tenemos el placer de presentar en línea desde la capital cubana al periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, gracias y buenas tardes.
No, gracias a usted y buenas tardes igual.
Bueno, pues nada, estábamos por invitarte desde la semana pasada y no aparecía Vladimir. El problema es que no podía aparecer porque estaba preso. Y Vladimir, pues, estuvo detenido hasta el día de ayer. ¿Cuál fue la razón de la detención, Vladimir?
Bueno, la razón de la detención simplemente fue que yo estaba haciendo mi trabajo como reportero. Me dirigía hacia la quinta unidad de la policía, donde había una convocatoria de la oposición para apoyar a un detenido que estaba ahí hacía más de un mes, Guamián Prieto Blanco, y todos estos opositores iban ahí a apoyar para ver si lo trasladaban a una prisión con mejoría de, no sé, de condiciones, porque no es lo mismo estar en una celda, en una estación de policía, que en una prisión un poco más abierta. Esto es duro igual, pero es un poco más abierta.
Exacto. Ahora, y entonces allí te detienen, pero tengo entendido, según la nota, y tú me contarás porque estuviste preso hasta ayer, que hay confiscaciones. ¿Cómo confiscaciones de equipos tuyos de trabajo si tú estabas preso? ¿Es que te sacaron y te llevaron nuevamente a prisión?
Es decir, ellos me arrestan y me mantienen detenido y al día siguiente me trasladan a mi casa junto con varios oficiales del DRI, la Seguridad del Estado, y entonces ahí yo no diría que me confiscan, yo diría que me roban, porque bien se hizo el registro bajo una orden de registro, pero se me confiscó la computadora y un colchón, un pedazo de tela, algunas cosas mías personales, y simplemente no se me dio un acta de ocupación de las cosas que se llevaron de mi casa. Entonces para mí esto fue una especie de robo, porque no me dan una garantía de que el gobierno me confiscó, me ocupó eso. Simplemente se lo llevaron y punto.
¿Y cuál es la razón de la confiscación desde el pasado sábado? ¿Y un colchón? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el colchón con esto?
No sé, bueno, eso no sabría explicártelo.
¿Le haría falta a alguien? ¿Tú crees que a lo mejor le hacía falta algún oficial del colchón?
Sí, seguramente, porque a ver, esas cosas después se las reparten entre sí. Eso es lo único que me cabe en la cabeza. Y la computadora, me imagino que debe ser lo mismo. Pero bueno, la computadora, yo pienso que por el producto de mi trabajo periodístico, porque es ahí donde yo hacía mis trabajos, las decomisan y simplemente se quedan con ella. El colchón, porque le hacía falta probablemente a uno de ellos, a lo mejor su hijo no tenía colchón, y me lo robaron impunemente. Y la tela para tapizar los muebles de mi casa, que era un pedazo de tela damasco, y parece que también le hacía falta algún oficial de eso para tapizar sus muebles, no sé, quizás, digo yo.
Bueno, esto fue el sábado. A ti te liberan la víspera, te liberaron ayer. Y cuando te liberan, tú intentaste pues reclamar tus propiedades. ¿Qué te dijeron?
Nada, simplemente que eso fue confiscado por el gobierno y además me acusan por receptación y me sueltan bajo libertad bajo fianza, por una fianza de 1,000 pesos. Simplemente nada, que estos equipos y estas cosas se ocuparon porque simplemente no tienen propiedad. Y como no tenían propiedad, para ellos eran ilícitas y que podían ser de procedencia, no sé, robada o algo así. Y simplemente ya, esa es la excusa que dan. Y además me acusan de receptación. Es decir que Próximamente, no sé cuándo, tendría que ir a un juicio y no sé qué pasará conmigo en realidad.
En el caso de receptación, no sé si ya te has informado, ¿qué dice el Código Penal cubano? ¿Esto pudiera ser que se convirtiese la fianza en multa o pudiera enfrentar otro tipo de condena?
Creo, no estoy convencido, pero creo que cualquiera de las dos variantes pudiera ser. Pudiera ser bien sea una multa o pudiera ser prisión con internamiento, que sería creo que entre 1 y 3 años, algo así. No estoy muy convencido, pero más o menos por ahí anda la cosa.
Vladimir, nos vamos a mantener informados para tener todas las opciones cuando esta situación llegara. Te pregunto a ti, este tema de la agresión está ocurriendo con más frecuencia que nunca. Hoy mismo ha salido el reporte de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional correspondiente al mes de noviembre. 1.447 detenciones por motivos políticos en Cuba. Esto incluye activistas y también a periodistas independientes. En el caso de ustedes, Vladimir, de los periodistas independientes que atienden a los disidentes y también a los problemas sociales del país, la agresión es continua desde el oriente hasta occidente y con la ocupación ilegal de sus medios de trabajo. ¿Cuál es el objetivo del gobierno detrás de esto?
Para mi entender, el objetivo único del gobierno es impedir que nuestras informaciones salgan al exterior. De informar, impedir que la realidad cubana salga al exterior de todo lo que está sucediendo, bien sea en cuestiones políticas y bien sea en cuestiones sociales. Todo es con el mismo fin, simplemente de que no quieren de que la realidad cubana impedirnos a nosotros hacer nuestro trabajo como periodistas independientes. Para ellos, el periodismo solamente es el periodismo mediático de ellos, el que todo está bien en Cuba no sucede nada, y cuando nosotros llegamos a la luz pública, todo lo que acontece, bien sea, ya te digo, situaciones sociales, así sean derrumbes, problemas de vivienda, problemas de médicos, y entre otras cosas que atacan a la sociedad cubana, ellos para esto es una molestia. Porque, ya te digo, ellos quieren aparentar al mundo entero mediante su prensa mediática de que en Cuba todo está bien, de que en Cuba no hay problema, de que en Cuba no existen opositores, de que en Cuba la población está contenta con todo lo que sucede, con todas las cosas que pasan, y esa no es la realidad cubana. La realidad cubana es la que mostramos nosotros, los periodistas independientes. Que de hecho, más que periodistas independientes, nosotros yo creo que nos catalogamos como reporteros de guerra, porque estamos constantemente bajo la bala del gobierno castrista.
Yo recuerdo incluso, Vladimir, que el día antes de tú haber caído preso, yo hablaba con la producción para invitarte a un programa por un excelente trabajo que había leído tuyo, que por supuesto no estaba en ningún medio de comunicación oficial. El último trabajo que publicaste sobre el incremento del robo a la población cubana en las calles y la poca actividad en respuesta que daba la policía. Eso fue antes de caer preso y por eso te quería invitar. Finalmente, Vladimir, todo esto que ha ocurrido, ¿va a impedir o va a limitar que tú sigas realizando tu trabajo como habitualmente lo haces?
No, a ver, yo no pienso detenerme sobre mi trabajo. Ahora lo que me hace es pasar un poquito más de trabajo, porque ahora al no tener, por ejemplo, la computadora, tengo que recurrir a amigos periodistas para escribir en sus computadoras, entonces necesitaría del tiempo disponible de ellos. Por impedir mi trabajo no me lo van a impedir, porque yo voy a seguir haciendo mi trabajo, cuésteme lo que me cueste, porque esa es la tarea, esa es mi tarea, mi aporte, mi granito de arena a que el pueblo de Cuba tenga voz, porque el pueblo de Cuba prácticamente somos las personas sin voz. Entonces yo quiero aportar mi granito de arena a que el pueblo de Cuba manifieste sus inquietudes, denunciar todo lo que acontece con respecto a violaciones de derechos humanos y a todo tipo de todo lo que sea noticia, todo lo que sea que se pueda conocer en el mundo, dar a conocer al mundo. Y a los mismos cubanos, porque aquí dentro de Cuba tenemos nuestros boletines independientes y se los hacemos llegar a todo el que podemos. Y de esta manera el pueblo conoce y internacionalmente también se conoce todo lo que acontece dentro de Cuba, que son innumerables cosas.
Como no, las gracias al periodista independiente Vladimir Turró, detenido desde la semana pasada, liberado la víspera en la capital cubana, y aún permanecen retenidos sus equipos para realizar el trabajo. Ahora tenemos contacto en Pinar del Río, en el occidente del país, con el abogado pinareño Raúl Risco Pérez. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes también para los oyentes de Radio Martín.
Bueno, cómo no, Raúl, varios temas contigo, pero sabemos por la cercanía a Pinar del Río, de Pinar del Río a la capital, que muchos de los productos que llegan, que compran los cubanos, que viajan con frecuencia a Ecuador, pues son objeto de los negociantes privados, los cuentapropistas ahí en Pinar del Río. Como tú sabes, ante toda esta polémica migratoria de los cubanos en Centroamérica, ha decidido el gobierno ecuatoriano pedir la obtención de visas a los cubanos que viajen a Ecuador. Evidentemente esto va a tener un impacto no solo en los que salían de una manera permanente tratando de alcanzar la frontera con Estados Unidos, sino de los cubanos que viajan y regresan en busca de mercancía. ¿Qué has podido averiguar? ¿Cuál es el impacto que tú ves que puede tener esto ahí en Pinar?
Sí, mira, acá en Pinar del Río, bueno, las últimas noticias, vamos a comenzar diciéndote que todo indica que se han exacerbado la desesperación de los cubanos por huir de este infierno castrista. Te digo que en el caso de Pinar del Río he podido averiguar con algunas de las personas que en estos momentos están vendiendo prendas procedentes de Ecuador, porque a pesar de que el pasado año se hizo a nivel nacional operativo y se prohibieron las ventas de confecciones textiles traídas del exterior y que nada más se podían vender las que se producían por quien la vendía, o sea, por sastre, este mercado pasó a ser un mercado totalmente informal y pasó a ser un mercado negro, por supuesto, y las ventas de los productos continuaron. La opinión que existe es que, bueno, en primer lugar, al exigir ahora Ecuador, el gobierno ecuatoriano, visa para poder trasladarse a su país, habrá que buscar otra variante si no pueden conseguir la visa, porque algunos han planteado que ellos continuarán con la cantidad de entradas y salidas que tienen a Ecuador de buscar por esa vía que se le otorguen visa y poder continuar trayendo los productos, las mercancías, fundamentalmente textiles que han extraído hacia acá, hacia la ciudad pinareña. Otros han estado planteando que habrá que buscar la variante a través de las llamadas mulas que vienen desde allá de los Estados Unidos, traer mercancías, sobre todo de las tiendas más baratas, como comentaba, por ejemplo, hoy en la mañana un vendedor de clandestino, que habrá que comprarla en el llamado pulguero que existe allá en Miami y en otras tiendas baratas para poder sacarle algún provecho, alguna ganancia a las mercancías que se extraigan. O sea que realmente el exigir visa a los cubanos que anteriormente no la necesitaban para viajar al Ecuador trae otra nueva problemática para los que se han dedicado a la venta de productos textiles y, por supuesto, a la población, ya que lo que trae el gobierno, lo que vende el gobierno en las tiendas recaudadoras de divisas, la calidad es muy mala, no se sabe de qué lugar lo traen o a qué precio lo compran, pero lo real es que no podían competir con la calidad de lo que se estaba trayendo desde allá de Ecuador y fundamentalmente de la capital ecuatoriana, desde Quito.
Bueno, y pudiera, Raúl, el gobierno tratar de suplantar con un poco más de calidad a este mercado que nutre los cuentapropistas.
Mira, eso yo lo dudo. Eso yo lo dudo porque, en primer lugar, ellos prohibieron la venta de tejido importado, o sea, de prendas ya confeccionadas e importadas. La regulación, por los operativos que hicieron el pasado año, tenían que las personas confeccionar a ellos mismos, y entonces la patente lo que autorizaba era la venta de mercancía o de productos textiles, de prendas de vestir, pero confeccionada por sastres o costureras aquí en el país, pero no daba la autorización de traer o de importar ese tipo de mercancía. Yo dudo, porque si no lo ha hecho en todos estos años, que ellos puedan traer ahora con la nueva problemática ropa de calidad y que se le pueda ofertar a la población esto, porque no lo hicieron el año pasado cuando cerraron a los cuentapropistas la posibilidad de continuar vendiendo este tipo de mercancía, y si no lo han hecho hasta ahora, yo dudo que en un futuro próximo lo puedan hacer. Por otro lado, como todos sabemos, esta crisis migratoria que se ha formado en estos momentos, hay que recordar que cada dos o tres lustros el señor Fidel Castro precisamente la provocaba intencionalmente, como fue Camarioca, como fue Mariel, como fue el éxodo de los barceros y otros tantos, pero era una provocación, o sea, provocaba la crisis precisamente migratoria para desencadenar, ¿no?, una estampida y poder, o sea, alcanzar los propósitos de aliviar la presión interna. En estos momentos, en nuestro país hay una gran presión interna por el descontento generalizado popular y sobre todo dentro de la juventud. Hay un dato que estaba dando la Oficina Nacional de Estadística que el 6,06% por cada 1,000 personas que emigran están en las edades comprendidas entre 15 y 34 años y que de ellos el 52% son mujeres. Esto te da una idea que la juventud está tratando de buscar mejora y no es precisamente lo que está diciendo el gobierno cubano, que están acusando permanentemente al gobierno de Estados Unidos por la ley de ajuste cubano, pie seco, pie mojado.
¿Cómo no? Raúl, nos queda algo más que un minuto, pero no hay aquí una contradicción con lo que tú estás diciendo. En algo más de 2 semanas se cumple el primer aniversario del restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. ¿No está supuesto que las cosas estuviesen mejor?
Por supuesto que es para que estuvieran mejor, pero las cosas han empeorado porque el gobierno de Obama se ha abierto, ha dado posibilidades. Sin embargo, el gobierno de Raúl Castro no ha hecho ni nada para mejorar la situación del pueblo cubano. Esto es como la novela del Gato Pardo. Dar la imagen de que se está cambiando todo para no cambiar nada. Y es precisamente eso lo que está haciendo el señor Raúl Castro con su gobierno. Me parece que ha leído muy bien la novela esta del Gato Pardo de Lampedusa, porque no ha hecho nada para mejorar la situación interna. Por el contrario, la crisis económica continúa y la represión ha aumentado, no solo contra la oposición, porque hay represión contra el pueblo. Hay represión cuando a usted en plena calle lo detienen para descomisarle sin tener facultades legales, para quitarle, para arrebatarle, para robarle, para despojarle de cualquier mercancía que ellos consideren que es de procedencia ilegal. O sea que la represión es generalizada contra el pueblo cubano.
Como no, las gracias al abogado pinareño Raúl Risco Pérez. Y concluyendo, como todos los días aquí en nuestro espacio, ya con la presentación de nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandrita, ¿cómo andas? ¿Qué tienes?
Buenas tardes. ¿Qué tal? Como siempre, amigos, recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Igual les recuerdo que también pueden acceder a todo el contenido de nuestra página web a través de la aplicación móvil. Y quiero empezar con una nota que está ahora mismo adelante en nuestra página, y es que Costa Rica ha puesto fecha a la resolución, ¿no?, de la crisis de los cubanos en Costa Rica. Espera que los migrantes cubanos salgan antes del día 15. No se ha dado detalles, incluso él dijo que están todavía trabajando en una solución, pero esta fecha la dio cuando se le interrogó sobre su próxima visita a Cuba entre el 15 y el 16 de diciembre. O sea, estamos a unas 2 semanas de esa visita y ha dicho que espera que se resuelva antes de ese momento y que este no sea el tema prioritario del viaje.
Ojalá así sea. Me preocupa aún, como te dije ayer, el desconocimiento del Departamento de Estado, que no sabe cómo funciona ese plan, porque evidentemente ellos no están informados, aparentemente.
Así mismo. Otra de las notas también que quiero recomendarles es este reporte que hemos tenido de que al menos 5 migrantes cubanos han sido diagnosticados con dengue en Costa Rica. Es una situación que podría empeorar. Esperemos que no sean más que estos 5 casos. Y lo digo por las condiciones en que están. En nuestra página pueden encontrar varios videos, varias fotografías. El Estado costarricense ha hecho todo lo posible por proveerles alimentos y un espacio para dormir, un techo a quienes los han pedido, ¿no? A quienes lo necesitan, pero hay que entender que son 4.000 cubanos, un poco menos están en los refugios del gobierno, pero muchos vemos que las condiciones no son ideales. Y este tipo de enfermedades, bueno, hay que tener mucho cuidado con la higiene, mucho cuidado con las condiciones de vida.
Y sobre todo en Centroamérica, que es aún peor el tema del dengue que dentro de la propia Cuba.
Así es, estaremos por supuesto poniendo la lupa sobre este tema, es muy importante, le daremos seguimiento al estado de estos cubanos. También quiero recomendarles nuestra sección de deportes, y es que representantes de grandes ligas han anunciado un viaje a Cuba. Y esta sería la primera visita de Grandes Ligas a Cuba desde que los Orioles de Baltimore jugaron un partido con la selección cubana en el 99.
Bueno, pues eso y muchas cosas más, claro, en nuestra página. Sí. Gracias, Lisandra, como siempre, te esperamos ya mañana de cara al fin de semana. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción hoy a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana viernes ya de cara al fin de semana. Cuba al día. A las 3 aquí en Radio Martí.